Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
De gira por Sudamérica, secretario de Defensa Jim Mattis busca fortalecer lazos ante influencia de Rusia y China. Gobierno de Nicaragua busca recuperar normalidad mientras estudiantes alistan masiva marcha. En busca de consenso, México y Estados Unidos negocian TLCAN sin Canadá a la mesa. Y las reacciones dentro y fuera de Venezuela tras detención de diputado opositor Juan Requesens.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, llegó a Brasil este lunes. En el marco de la gira que realiza por Sudamérica, el funcionario busca combatir las amenazas transnacionales y expandir la cooperación militar en la región.
El secretario de Defensa estadounidense, Jim Mattis, comenzó este lunes en Brasil los encuentros de alto nivel con funcionarios diplomáticos y militares durante su gira por Latinoamérica. Frente a frente con el canciller brasileño Alócio Nunes, Mattis catalogó como excelentes las relaciones entre las dos naciones. Antes de aterrizar en Brasilia, Mattis había elogiado la confianza en el ámbito militar entre Estados Unidos y Brasil, pero la desestimó en el caso del vecino país, Venezuela.
Diría que la confianza entre nosotros y Venezuela es probablemente más débil que nunca.
La conflictividad en el país petrolero figura como uno de los focos de discusión sobre la seguridad regional, que Estados Unidos busca fortalecer junto a sus aliados.
Brasil también desempeña, yo diría, son un ejemplo que desempeña un papel crítico en el mantenimiento de la seguridad regional y se opone a cualquier tipo de acción antidemocrática y desestabilizadora por parte de Venezuela.
El jefe de la defensa estadounidense advirtió sobre actuaciones preocupantes de China y Rusia en Latinoamérica.
No es solo por bayonetas, también puede ser por países que vienen con regalos y grandes préstamos, acumulando una deuda masiva en países que saben que no podrán pagarla.
En Estados Unidos, legisladores de ambos partidos han criticado la venta de armamento ruso a Nicaragua y Venezuela, y crece la preocupación por el deterioro de la democracia en ambos países y el vínculo con Cuba y Rusia. Mattis aseguró que la participación rusa y china en las filas militares ha tenido cero impacto, al menos en las relaciones con aliados de Estados Unidos en el continente. Su llegada a Sudamérica ocurre tras la visita del jefe de operaciones navales, John Richardson, a Colombia, Chile y Argentina, los tres siguientes destinos de Mattis en los próximos días.
Jorge Agobián nos acompaña desde Washington y Gesell Tobías desde Nicaragua. Primeramente vamos contigo, Jorge. Durante su visita, el secretario de Defensa buscaría abordar las amenazas que las crisis en Venezuela y Nicaragua representan para la región. Jorge, ¿qué se espera de esta primera visita del secretario de Defensa?
¿Qué tal, Belén? El secretario de Defensa busca consenso sobre estas realidades en los países del hemisferio occidental y busca también crear mecanismos de cooperación militar con los aliados del gobierno de Estados Unidos en Sudamérica y Latinoamérica en general. En Brasil y Colombia, Mattis podría reforzar el tema de Venezuela y la seguridad, los desafíos que enfrenta la región sobre este país que, recordemos, vive su propio dilema de seguridad tras un supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Lo que sí es cierto es que Mattis ya ha dicho y ha asegurado que en este viaje busca también fortalecer los valores democráticos en la región. Esto en momentos en los que Nicaragua se acerca al cuarto mes de violentas protestas en ese país. Veremos también qué ocurrirá con el tema de la influencia de China y Rusia, un tema que también ha tratado Mattis al inicio de su viaje.
Precisamente sobre la crisis en Nicaragua, Gesell, el gobierno de Daniel Ortega busca recuperar la normalidad, pero las protestas no cesan. Estuviste al inicio de la crisis y vuelves ahora. ¿Cuál es el panorama a cuatro meses después, Gesell?
Un panorama distinto, Belén. No obstante, esa normalidad todavía no se respira en las calles de Managua. Los negocios abren por apenas algunas horas, pero cuando el sol empieza a caer, también todo empieza a cerrarse por la noche. La capital de Nicaragua parece simplemente un pueblo fantasma con calles desoladas, mientras que las conversaciones están empantanadas. El gobierno del presidente Daniel Ortega sostiene que no va a regresar a la mesa de negociaciones hasta que los estudiantes vuelvan a las universidades, hasta que la economía se recupere, mientras que los estudiantes aseguran que tampoco volverán a la mesa de negociaciones si no se liberan a los presos políticos. Por lo tanto, la situación simplemente parece atrapada en esas dos corrientes, Belén.
El gobierno del presidente Daniel Ortega intenta recuperar la normalidad en Nicaragua, pero los estudiantes disidentes se niegan a volver a las universidades porque aseguran no sentirse seguros.
Sí, el gobierno habla de un discurso de normalidad, un discurso de paz, cuando sabemos que por otro lado te manda a secuestrar. Actualmente los estudiantes no vamos a entrar a la universidad porque hay una desobediencia estudiantil, porque las universidades no prestan condiciones de seguridad. En Nicaragua no hay seguridad, aquí nada está normal.
Edwin Carcache, líder de los estudiantes disidentes en Nicaragua con una orden de captura en su contra, asegura que el gobierno se está quedando sin fondos, por lo que necesita recuperar la normalidad.
Eso es simplemente un mito del gobierno, que quiere que recuperar el turismo cuando sabemos que la economía está caída, cuando sabemos que hay una alta tasa de desempleo. Nicaragua no está normal, Nicaragua no tiene miedo, Nicaragua está en la calle ahora denunciando hasta que se vaya Daniel Ortega.
Durante el fin de semana, miles de estudiantes recorrieron las calles de la capital exigiendo al gobierno que libere a sus compañeros en prisión. Según cifras de organizaciones de derechos humanos, en Nicaragua más de 130 personas están en prisión bajo cargos de terrorismo.
Ellos dicen paz, pero con bala. Nosotros no andamos armas, andamos limpios. Solo tengo mis piernas, mi voz y mis manos para levantar mi puño en alto y decir que quiero una Nicaragua libre.
Por su parte, simpatizantes del partido de gobierno, aunque en menor número, asistieron a la convocatoria hecha por la vicepresidenta Rosario Murillo este fin de semana para denunciar a los estudiantes por, según ellos, atacar mortalmente a 22 policías.
Nosotros los nicaragüenses le pedimos a la comunidad mundial que nos respeten en las decisiones de los nicaragüenses, que nosotros tenemos suficiente inteligencia que Dios nos ha dado para
manejar esta nación. Una comisión de la Organización de Estados Americanos busca llegar a Nicaragua para conversar con el presidente Ortega y también verificar la situación. No obstante, el gobierno todavía no ha autorizado la entrada de esta comisión, Belén.
Gesell, Jorge, muchas gracias y le invitamos a seguir la cobertura de lo que ocurre en Nicaragua con nuestros enviados especiales Gesell Tobías y Jacobo Luzzi, quienes a través de todas las plataformas de La Voz de América. A otra información, la delegación mexicana que renegocia el Tratado de Libre Comercio vuelve a Washington esta semana para concretar los temas pendientes, pero sin Canadá en la mesa de negociaciones.
La negociación del Telecán va contrarreloj y motivos no le faltan. El inminente cambio de presidencia en México el 1 de diciembre deja poco margen para alcanzar un acuerdo bajo el mandato de Enrique Peña Nieto. Pero el tiempo apremia aún más en Estados Unidos, que celebra elecciones legislativas el 6 de noviembre, fecha en que se reconfigurará el Congreso y los republicanos se juegan mantener la mayoría en ambas cámaras.
Los congresistas demócratas tienen una actitud mucho más hostil, no solo a la administración Trump, sino también al principio del libre comercio.
Por ley, el presidente Donald Trump debe informar al Congreso de sus intenciones de firmar el nuevo TLCAN con una antelación de 90 días. Así, las cuentas no cuadran. Sin embargo, el presidente electo mexicano no pierde la esperanza.
Se va a llegar a un acuerdo.
México y Estados Unidos siguen discutiendo temas centrales en un acuerdo de puro carácter bilateral, por lo que Canadá ha quedado fuera de la mesa de diálogo. Esa ausencia, junto a las advertencias de Trump de preferir dos acuerdos bilaterales con sus países vecinos, ha despertado sospechas, aunque Canadá dice tenerlo claro.
Para Canadá, el TLCAN debe ser un acuerdo trilateral.
Ahora bien, no muestra indicios de ceder a las exigencias estadounidenses.
Alcanzar acuerdos bilaterales con reglas distintas para la relación comercial de Estados Unidos con ambos países tendría un efecto negativo sobre los flujos comerciales en América del Norte.
Con la conformación de los congresos de México y Estados Unidos aún incierta y un nuevo mandatario, el TLCAN 2.0 está lejos de consolidarse. Bricio Segovia, La Voz de América, Washington.
Más adelante, Amnistía Internacional condena detención de diputado en Venezuela. Y la región se prepara contra amenazas.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información
balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Amnistía Internacional denuncia lo que considera la arbitraria detención del diputado venezolano Juan Requesens, así como posibles violaciones a los derechos humanos como forma de persecución política a la oposición.
La detención del diputado venezolano Juan Requesens por parte del gobierno venezolano y la posible falta de garantías al debido proceso en su caso han generado denuncias por parte de organismos internacionales que defienden los derechos humanos. Carolina Jiménez Sandoval, directora adjunta de Amnistía Internacional para las Américas, en conversación con La Voz de América vía Skype, denunció las prácticas de persecución política a la que estaría siendo sometido Requesens.
Estamos muy preocupados, obviamente emitimos un comunicado al respecto exigiendo que se respeten las garantías fundamentales del diputado Requesens, pero lamentablemente también vemos que es un patrón que viene repitiéndose desde hace varios años.
La familia de Juan Requesens denuncia la falta de acceso a representación legal del diputado tras su arresto, posible uso de tortura para obtener una confesión, así como violaciones de derechos humanos, tras filtrarse un video de las condiciones en las que se encontraba detenido el legislador en la cárcel del Helicoide en Caracas.
Su detención ocurre de manera arbitraria. Es probable que el sistema de justicia nuevamente le falle a un venezolano, en este caso a un diputado debidamente y legítimamente electo por las y los venezolanos.
Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro insiste en la culpabilidad del diputado y ha negado presuntos abusos. Aún así, la preocupación crece en torno a este caso y se ha extendido hasta el seno de la ONU, donde este lunes el portavoz del secretario general, Farhan Haq, respondió.
El secretario general está preocupado por los últimos acontecimientos en Venezuela y rechaza cualquier acto de violencia.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Dirigentes de oposición condenaron la detención del diputado venezolano Juan Requesens previo a la audiencia ante tribunales penales, mientras simpatizantes del gobierno marcharon en apoyo a Maduro.
Previo a la presentación del legislador venezolano encarcelado Juan Requesens en tribunales penales por su presunta participación en un supuesto atentado contra el presidente, la líder opositora María Corina Machado manifestó su solidaridad al diputado y su familia y afirmó textualmente que fue secuestrado y humillado públicamente por lo que llamó la dictadura.
Lo que estamos viendo contra Juan Requesens es la tortura como espectáculo, el horror como espectáculo. Nunca antes en Venezuela habíamos visto algo similar.
El legislador opositor Richard Blanco dijo que a pesar de las amenazas, reitera su lucha por un cambio de gobierno.
Le decimos al régimen que no nos vamos a esconder, que vamos a seguir luchando con el apoyo mayoritario del pueblo que ha decidido cambiar y buscar la paz para Venezuela.
Entre tanto, el Partido Socialista Unido de Venezuela y afectos al gobierno de la Nación Sudamericana se movilizaron en una actividad denominada La Patria Llama para expresar su apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro.
Porque estamos pidiendo el rechazo mundial al magnicidio, a la muerte como forma de práctica política.
Otros criticaron la presunta participación del diputado Requesens en el supuesto atentado presidencial.
Le lanzó a Nicolás Maduro y ahora está pagando las consecuencias del error que tuvo.
una persona terrorista que ha lanzado su maldad al pueblo de Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Oficiales de 20 países del hemisferio participan de prácticas militares desde el Comando Sur de Estados Unidos en Miami para combatir amenazas y conflictos de alta intensidad.
La integración de fuerzas militares es lo que define a la simulación multinacional virtual denominada Panamax 2018. Oficiales provenientes de 20 países del hemisferio se reúnen en el Comando Sur de Estados Unidos en Miami para desarrollar escenarios de guerra en el continente.
De tal forma que los países al término del ejercicio están en capacidad de planificar y de desarrollar esas operaciones autónomamente o como parte de una fuerza multinacional.
El general Juan Pablo Forero Tascón pertenece a la Fuerza Armada Colombiana y es el primer militar extranjero que ejerce la dirección de asuntos de coalición del Comando Sur de Estados Unidos. En entrevista con La Voz de América, dijo que la interacción y comunicación son pilares en esta operación.
En el área de cómo nos comunicamos entre un buque y otro buque, algo que pareciera sencillo, pero hay que saberlo hacer. Tenga en cuenta de que tenemos países de habla inglesa, de habla en español y de habla portuguesa.
En los escenarios, los equipos militares se preparan para combatir flagelos como el narcotráfico y el tráfico de personas, así como otras amenazas mundiales. Incluso se desarrollan simulaciones en tiempo real.
Dejamos unidades sin capacidad de comunicarse.
El ejercicio Panamax se realiza desde hace 15 años y es una de 9 prácticas que se ejecutan desde esta dirección del Comando Sur estadounidense. Entre los asistentes se encuentran Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú y otros. José Perralete, Voz de América, Miami.
En breve. Regulación contra Uber sienta precedente en grandes ciudades. Y lo que preocupa a los científicos sobre los incendios en California.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Nueva York se convirtió en la primera ciudad en imponer regulaciones a empresas basadas en aplicaciones móviles como Uber y Lyft.
Durante 5 años, los automóviles basados en aplicaciones han inundado nuestras calles sin control y se basaron en un plan corporativo muy cínico, saturar e inundar deliberadamente el mercado, dominar intencionalmente.
Esas fueron las palabras del alcalde de Nueva York, ciudad pionera en la limitación de licencias para vehículos sin conductor o por aplicación como Uber y Lyft. El economista Michael Reich hizo un estudio sobre la situación.
No son empleados en Estados Unidos, son contratistas independientes, por lo que no están sujetos a nuestras leyes de salario mínimo y no están protegidos por ellas.
Por lo que el 85% de los conductores de estos servicios ganan menos del salario mínimo legal. Su estudio además halló que 9 de cada 10 conductores son inmigrantes, como Ana Minanco.
Todo lo que pagaba antes pago ahora, pero gano menos.
Pues señala que paga impuestos sobre el 100%, pero un alto porcentaje de la ganancia es para la aplicación.
Si hice 4,000, ellos hicieron 3,000 de mi bolsillo, se llevaron ellos.
En gran parte de América Latina aún no han encontrado estrategias de regulación para estas empresas. Según explicó el viceministro de Transporte de Colombia, en el país Uber es ilegal, pero con un proyecto que será implementado a lo largo del próximo año, se está iniciando la modernización y una complementación del transporte público a través de bicicletas que funcionan como taxi y que se podrían solicitar por medio de una aplicación.
Estar en un ambiente digital es una oportunidad para que los mercados se actualicen y al mismo tiempo el usuario tenga mejores posibilidades, siempre que tengan unas condiciones mínimas del sector público.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Las temperaturas más bajas en California facilitan la labor de los bomberos, pero los científicos están alarmados ya que los 2 siniestros más grandes de la historia del estado han surgido en los últimos meses.
El poder de los incendios puede ser abrumador sabiendo que se llevan consigo vidas y viviendas. Para combatirlos se usa una combinación de ciencia terrestre y precisión aérea. Los incendios son comunes en la zona, pero su tamaño y frecuencia en los últimos años preocupa a los científicos que temen que los fuegos sigan batiendo récords por el cambio climático. 7 de los 10 incendios más devastadores de California desde 1932 han surgido en los últimos 11 años. Alison Bircher, meteoróloga y científica de la Universidad de San José, explica que hay 2 factores detrás de los últimos incendios. Uno está vinculado a las variaciones de temperaturas frías y calientes en la superficie del agua en el Pacífico, que afecta a las temperaturas terrestres.
Oscilaciones gigantes y lentas en el Océano Pacífico nos conducen a la parte del ciclo cálida y más seca, y después iremos a la parte fresca y húmeda.
Bircher explica que el otro factor es el cambio climático, que aumenta las temperaturas durante el día e incluso la noche, cuando los bomberos cuentan con que habrá climas frescos para apaciguar las llamas.
Y ya no refresca tanto por las noches como antes, porque hace más calor.
Bircher advierte de que este tipo de siniestros van a ser comunes.
En un mundo más caliente, los incendios serán más frecuentes, más intensos y cubrirán mayores superficies, superando récords de tamaño en California.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Unas 313 personas resultaron heridas, 5 de ellas de gravedad, a raíz del colapso de una pasarela de madera en la ciudad de Vigo, al noroeste de España. El hecho ocurrió alrededor de la medianoche, cuando un tramo del paseo de unos 40 metros cedió y la gente cayó al mar, explicaron los servicios de emergencia.
En segundos, innovadoras técnicas para cultivar hortalizas. Y un prototipo revoluciona el mercado de los vehículos pesados.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los 141 migrantes a bordo del buque Aquarius finalmente encontraron puerto seguro tras varios días de navegar sin rumbo fijo. El Ayuntamiento de Barcelona ofreció su puerto para que el buque atraque luego que ningún gobierno europeo haya respondido al llamado, salvo Italia y Malta, que una vez más han rechazado la llegada de migrantes. Un prototipo de vehículo para tareas pesadas fue presentado recientemente. El camión eléctrico o electrónico, conocido como T-Log, es capaz de transportar hasta 16 toneladas de madera.
Los camiones de registro tradicionales a diésel emiten toneladas de gases nocivos a la atmósfera. Diseñado para ayudarlos a limpiar su acto, este es el T-Log, un camión de registro eléctrico completamente autónomo. La empresa tecnológica sueca Einride asegura que puede viajar más de 193 kilómetros con una sola carga y que cada vehículo puede transportar 16 toneladas de madera.
Es una aplicación más pesada y también es una aplicación muy grande en los países nórdicos. Lo que estamos haciendo aquí es tener realmente este tipo de tecnología que puede crear un transporte de gran sostenibilidad y rentable dentro de la industria maderera.
Está equipado con cámaras, radar y lidar, que son mecanismos que utilizan pulsos de luz láser para detectar peligros en la carretera. Como es autónomo, no hay cabina de conductor, pero por seguridad puede ser controlado a distancia por un operador humano si es necesario.
Ahora tenemos un paquete diferente. No necesitamos un parabrisas. Por supuesto, no necesitamos la entrada de aire para un motor de combustión. Así que hay mucho que tomar en consideración.
Einride espera introducir el T-Log en las vías públicas para 2020. El primer vehículo de la compañía, un camión de transporte sin conductor, llamado T-Pod, se lanzará a fines de este año en Suecia, en una ruta que lo llevará parcialmente por caminos públicos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Agricultores indios están aplicando tecnología para automatizar el invernadero de modo a cultivar tomates saludables durante la temporada de lluvias.
Los agricultores de la ciudad india Siliguri, con ayuda del Departamento de Horticultura, han estado utilizando métodos de invernadero de alta tecnología para cultivar tomates que requieren un clima cálido y bastante seco. Los resultados de su experimento saltan a la vista. El oficial de la Universidad del Norte de Bengala, Amarindra Pandey, asegura que el objetivo de adoptar la técnica israelí fue proporcionar a los agricultores una alternativa al cultivo en campos abiertos durante condiciones climáticas desfavorables.
En las temporadas bajas, en los meses de lluvias y veranos, los agricultores de nuestra área no pueden producir tomate en campos abiertos. Entonces pensamos, ¿por qué no permitimos que los agricultores adopten la misma tecnología en el norte de Bengala que se usa en otros países? Para eso tomamos la ayuda de la tecnología de invernadero de Israel.
La tecnología de invernadero es un proceso de creación de un ambiente protegido para el cultivo. Las verduras y frutas cultivadas bajo tales circunstancias proporcionan productos de alta calidad.
Hemos cosechado 10.000 retoños de tomate en una semana y vendemos una tonelada de tomates que se destina al noreste del país.
La técnica de invernadero israelí recurre al uso de hardware informático desarrollado, software, suministro de agua automatizado a las plantas y ofrece control climático, lo que fortalece la posibilidad del logro de los objetivos. Henry Llanos, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con el Festival de Flores de Medellín, en Colombia. El tradicional desfile de flores contó con la presencia de cultivadores, quienes desfilaron con enormes arreglos florales conocidos como silletas. La industria floral en Colombia es la mayor del hemisferio occidental y la segunda mayor del mundo luego de los Países Bajos. Les informó Belén Mora.